Mercosur, que va a ser 2 y 3 de julio en Buenos Aires, va a ser muy significativo porque seguramente no va a tener ninguna foto con Milei, sí va a tener una foto con Cristina Fernández. Es la información que desde el gobierno brasilero daban sobre la confirmación de que Lula va a estar visitando a Cristina en el departamento de San José 1111.
Y una confirmación importante, ¿no? Que Lula tiene pretensiones de ser candidato el año que viene y buscar nuevamente.
Gran título, Romy, ahí, sí, sí.
Sí, totalmente. Imagínense la foto en San José 1111, Constitución, Lula y Cristina, ¿no? Imagínense, o sea, esa cuadra ese día, 2, 3 de julio, no falta mucho, faltan 2 semanas nada más. Lula da Silva llegando al departamento de Constitución. Va a ser, bueno, sí, uno de los momentos políticos del año también, así como venimos. Bueno, son las 12 del mediodía, es momento de escuchar noticias. No se vayan, que enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Mediodía en La Plata, cielo despejado con neblina, 12 grados 9 décimas, la temperatura 69% la humedad. La justicia realizó una inspección para un informe técnico en la casa de Cristina Kirchner. En la puerta del domicilio de San José 1111 de la ciudad de Buenos Aires, el abogado del ex presidente Carlos Berardi señaló que la defensa recurrirá a la decisión de colocarle la tobillera electrónica. En declaraciones a medios televisivos brindó más detalles.
Nosotros creemos que eso es una imposición que no corresponde, es totalmente innecesaria y la vamos a recurrir.
¿El tema del balcón hubo detalles de lo que solicitaron ayer?
No. Se incorporó ese escrito a la causa y el tribunal lo estará analizando.
¿Cómo continúa a partir de este momento la vida de Cristina Fernández? ¿Detención en este domicilio los próximos 6 años para usted?
Mire, lo que dispone un arresto domiciliario es básicamente que no pueda salir de su domicilio. Todas las demás cuestiones que tienen que ver con su vida social, su actividad política, no están restringidas. Así que esperamos que continúe de la misma manera, por supuesto, siempre cumpliendo con las restricciones. No le ha impuesto el tribunal ninguna restricción a su actividad política.
Desde el Consejo Escolar de La Plata aseguran que la semana próxima podrían normalizarse las clases en la Escuela Media 1.
El colegio se encuentra con horarios reducidos por la falta de calefacción. El subsuelo está inundado y no pueden encender las calderas. Así lo contaba Iván Maidana, titular del Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata.
Este año estamos de vuelta ante la misma situación, donde el calderista que enviamos, matriculado, profesional, nos recomienda que hasta que no sequemos absolutamente todo, que no drene y que no se seque, es peligroso encender las calderas en esas condiciones. Tiene un quemador muy grande y es trifásica, y ante una pérdida de electricidad se puede generar un problema aún mayor. Y bueno, en el transcurso de la semana que viene, nosotros estimamos que el miércoles estaríamos en condiciones de encender la caldera y...
Marcio Ojea, Informa Provincia.
Chile reformará la Constitución para el reconocimiento de los pueblos indígenas. El presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso Nacional del proyecto que garantiza los derechos individuales y colectivos de los pobladores originarios.
Para el reconocimiento definitivo de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio desde tiempos precolombinos y que ya están considerados en la ley indígena. Los pueblos mapuche, aymara, rapanui, atacameño, olicanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selna. Esto implica también un reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que son indispensables para su bienestar, desarrollo, conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que actualmente vigentes. Que este proyecto consagra además el principio de interculturalidad.
Deportes.
Hoy habrá acción nuevamente del Mundial de Clubes con 4 partidos. Desde las 13 horas, Palmeiras de Brasil estará enfrentando al Al-Ahli. Más tarde, a partir de las 16 horas, el Inter de Miami, el equipo de Lionel Messi, estará jugando frente al Porto de Portugal. A las 19 horas, el Seattle frente a Atlético de Madrid. Cerrando la jornada del Mundial de Clubes, desde las 22 horas, el Paris Saint-Germain estará enfrentando al Botafogo de Brasil. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en La Plata, 12 grados 9 décimas la temperatura, 69 el porcentaje de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Nos hacemos oír. 5 minutos pasan de las 12 del mediodía, 15 grados la temperatura. No se vayan, nos quedamos por acá hasta la 1.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
El gobierno habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas. Lo hizo por decreto y así dejó sin efecto una prohibición vigente desde 1995.
El Tribunal Oral Federal 2 tiene hasta el martes para responderle a Cristina el pedido de aclaratoria sobre si puede o no salir al balcón.
Desde diciembre, la compañía china Eastern Airlines establecerá una conexión aérea entre China y Argentina.
La tormenta de tu alma. De tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Al Al Hilal en el Mundial de Clubes y hoy tiene a Kylian Mbappé internado por un cuadro de gastroenteritis.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Traigo un tema ideal para este equipo que es muy activo, que hace deporte, que es muy saludable.
Esta mañana hice deporte.
Porque vieron que el sedentarismo es un problema grosso, ¿no? En el mundo, 1.400 millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias del sedentarismo. Y parece que Rusia, que es bastante grande, acaba de tomar una medida que me pareció una campaña espectacular. Y es la siguiente. Cuando vos tenés que tomar el subte, supongo que será en Moscú, no dice la ciudad, pero
puede
bueno.
Puede ser.
Seguramente sea Moscú. Tenés la opción de sacar tu pasaje, como todo el mundo, y viajar, o hacer 30 sentadillas de cara a un aparato electrónico que te cuenta.
¿En serio?
Te cuenta de 30 para abajo. O sea, te va descontando 30, 29, 28, 60 y ya llegás a cero y te sale un ticket con el pasaje gratis.
Estoy.
Es espectacular.
Sí, me parece espectacular.
Tenés que ver a los rusos con traje luqueado, viste que los rusos se visten
muy
bien.
Hace frío en Rusia, entonces no hay problema, no chivas.
Te saca
mucho
el frío, 30 sentadillas, salís. Es espectacular. Te saca el frío al instante.
Te hay una saca que... el frío y te saca unas gambas.
Hay una mujer que una mujer, o sea, argentina viral, sí, que hacía una sentadilla cada vez que los hijos en la casa le decían mamá.
Ma.
Entonces, un lomazo. Estaba espectacular. Dios, un lomazo. Total, porque claro, a veces que mamá, 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 sí, mamá, ya está. Ya te hiciste 5 sentadillas, sí, en un minuto.
Una política de, sí, salud pública es esta, ¿no?
Sí.
Y yo creo que con el precio de lo que está el transporte público en Argentina podría funcionar.
Sí.
¿No?
Sí, si Jorge Macri, atención.
Te ahorrás un pasaje, así 30 sentadillas, me parece espectacular.
Sí,
estoy,
sí, a mí me parece una gran política de salud pública, obviamente que es reviral, porque...
Tendrías que, sí.
Yo creo que debe haber mucha gente que te lo toma como parte de su entrenamiento diario.
Vos decís, viajás, claro,
vas y volvés, gratis.
Voy caminando hasta el metro, el subte, no sé cómo le dicen los rusos, y me hago las sentadillas ahí. Me ahorro la plata del pasaje.
Yo creo que acá se haría una cola, que sabes que no.
Después te compras una media luna. Con lo que te ahorraste, te compras una media luna.
Yo tenía otra que...
Ya hice ejercicio. Claro. Me ahorré plata, voy al café.
La otra es correr, sí, el colectivo, José, acá, ¿no? Ah, que también combina un poco los dos mundos, el deporte y el transporte, que es correr el bondi.
En vez de insultar al colectivero cuando no para, le festejás, le decís gracias.
Ni te digo lo que es correr el bondi con campera y mochila. Claro. A veces, imposible.
Y la realidad es que solemos viajar parados, ¿no? Sí.
También.
No siempre nos sentamos.
También.
La pregunta es, ustedes, si hay una escalera mecánica y una escalera no mecánica, ¿cuál van?
Mecánica.
No, yo no.
No mecánica.
¿Siempre?
No, no mecánica. Siempre no, siempre no, pero bueno. A veces mecánica.
Acá no, hay una denuncia pública.
No sé qué hacer en la escalera mecánica. Me quedo parado ahí como un gil.
¿Viste?
No, prefiero ir subiendo los escalones.
No podés disfrutar de que te lleven.
Igual está la regla no escrita de los que se ponen del lado derecho.
Sí, claro.
Sí, dejar pasarlo.
Sí, sí.
Salvo cuando hacen 40 grados que no puedo más realmente. No, yo prefiero ir y subir la escalera esa. Acá en la radio tenemos un ejemplo. En la radio tenemos una escalera o un ascensor para llegar hasta acá. Es un piso nada más.
Sí.
Un piso largo tira Juan Sala, que ya sabemos que
mentira,
se tuvo el ascensor,
mentira,
lo acaba de
Juan
confesar.
¿Cómo va a ser
un
largo?
Un piso largo no tan largo, son de 7 escalones y 7 escalones.
Buenísimo.
Dice que son como 2 porque hay un entrepiso, no es verdad, son 15 escalones,
no,
como
yo
mucho.
Yo no subo al ascensor de acá, de ninguna manera.
Gastás luz, además gastás luz.
No? Es media película de Hitchcock, porque la película de Hitchcock son 39, estos deben ser 18.
Claro, 18. Bueno, no, igual cada uno puede estar en las dos cosas, puede usar lo que quieran. Solo quería saber, a ver si... Porque una cosa es que lo hagas porque te ahorras guita.
Claro.
Y otra cosa es que lo hagas porque te querés hacer un poco de ejercicio.
Claro.
¿No?
Y sí.
Es distinto. Para mí, en este caso, el incentivo de ahorrarte, sí, el pasaje es poderosísimo.
Totalmente. No? Totalmente. Yo no? Te digo, si me ponen a hacer abdominales... 100 abdominales.
No, te tenés que tirar al suelo, Romina.
¿Qué se importa?
Con lo mugriento que está el subte en Buenos Aires.
100 abdominales, yo quiero un pasaje a Chascomús.
No, con lo mugriento que está el subte en Buenos Aires, te tirás al piso y no se toma la ropa. No, no,
no,
no, abdominales no.
Seguir.
Sentadillas va.
Bueno, ahí va. Arranquemos por las sentadillas. Entonces.
Fue la madre María.
Héroes Anónimos, versión, nos decía, Metrópoli. Sí. Hay otras versiones. Qué lindo, qué lindo. No, la versión original de Metrópoli. Hay una versión de Catupecu Machu, eso quería decir, que la festejaba ahí Lucas Laviana. Hermoso tema, y le damos la bienvenida a nuestra compañera Vero Bustos, que está ahí en La Plata. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos, hicimos una recorrida por las distintas facultades que pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y el panorama, están abiertas las facultades, pero obviamente sin docentes y sin alumnos ni alumnas. Ahora estamos en la Facultad de Trabajo Social, en la calle 9 y 63. A mi lado está Valentina Cabrera, ella es consejera directiva del Centro de Estudiantes, Gustavo Legardón, a quien saludamos. Valentina, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, no hay nadie en la facultad, se está realizando un paro de docentes universitarios.
Sí, estamos en el marco de un paro de docentes, la facultad está abierta porque los no docentes siguen aquí. Nada, en tiempos de lucha, digamos, y de organización, tomando medidas que tienen que responder un poco al momento crítico que estamos atravesando.
¿Cómo están, durante el ciclo lectivo, diferentes medidas de fuerza? ¿Ustedes están acompañando a los docentes y a los no docentes?
Sí, sí, ni hablar. Creemos que la lucha será de conjunto. Nosotras venimos de una asamblea estudiantil. Hoy tenemos una mesa gremial en la Facultad de Trabajo Social, un poco para coordinar lo que va a ser la semana que viene, que tienen que poder, digamos, construir el músculo necesario para confluir en una marcha federal que necesita, digamos, en esta etapa, poniendo también el conflicto universitario nuevamente en el centro de la escena, junto a un montón de otras luchas que se están librando en este momento en el país. Pero sí, ni hablar que creemos que tiene que ser en coordinación y articuladas, solidarizándonos no solamente con la lucha docente, sino también con la lucha no docente, y poniendo sobre la mesa las reivindicaciones estudiantiles, que son muchas y que hoy están dejando a muchos compañeros por fuera de las aulas. Por eso creemos que es importante también construir, digamos, esas instancias. La semana que viene propusimos tener jornadas intergremiales de discusión de por qué marchar, de por qué es importante estar en la calle, poner el cuerpo en esos escenarios, y bueno, nada, seguimos en esta, digamos, intentando generar las maneras también más novedosas de convocar a más compañeros en la tarea de defender la universidad pública, que es un poco lo que nos convoca.
Valentina, decir, ustedes como centro de estudiantes, ¿tienen algún relevamiento de estudiantes que hayan tenido que dejar, que se hayan tenido que volver? Sabemos que muchos vienen del interior, de otras provincias, o incluso de docentes que también hayan tenido que modificar su manera, porque bueno, en este contexto tan complicado, muchas veces ustedes tienen esa estadística.
Sí, nosotras en realidad lo que pudimos relevar, lo pedimos a Secretaría Académica, es más en relación al curso de ingreso, que nada, por distintas razones hay compañeros que no continuaron. Después, lo que sí, de cara al cierre del primer cuatrimestre, vamos a solicitar, digamos, nuevamente estos datos, no solamente en términos numéricos, sino también para tener más contundencia en nuestro planteo, que es algo que vemos cotidianamente, pero que, bueno, que con un poco de las estadísticas, digo, de las diferentes maneras de relevar esta situación, también se puede decir otra cosa. Lo que sí igual sabemos y conocemos, pues estamos todos los días acá, es que se nos está dificultando mucho, digamos, acceder, permanecer acá, porque hay becas de la UNLP que no son suficientes, porque el Progresar está completamente congelado y expulsó a más de 120.000 compañeros que se anotaron, por un montón de situaciones, digo, la situación habitacional, o sea, todo lo que nos atraviesa cotidianamente, el boleto. Está realmente difícil, pero bueno, sí, y ni hablar que hay que construir también esos datos.
Claro, porque ahora ya cierra el primer cuatrimestre y ahí por ahí van a tener otro tipo de realidad también para poder buscar una solución y acompañar a tantos, por ahí, chicos y chicas. Se me ocurren que lamentablemente no van a poder seguir estudiando, pero desde la universidad siempre se trata de buscar alternativas para que puedan seguir estudiando.
Sí, sí, ni hablar, y nos damos estrategias, y digo, eso está puesto sobre la mesa, pero lo que sí igual, la cuestión de la ley de financiamiento universitario, digo, más presupuesto para las universidades públicas, y que ese presupuesto también se democratice en términos de poder acceder a diferentes derechos nosotros como estudiantes, porque digo, tiene que aumentarse el presupuesto destinado a las universidades, no solamente para sostener a docentes y no docentes que cobran salarios de miseria, sino también para, digo esto, inyectar dinero en becas estudiantiles, por ejemplo, y que alcancen a una mayor cantidad de compañeros, sabiendo que no solamente lo presupuestario es lo que nos va a terminar, digamos, de sostener en las cursadas, mientras todo lo demás, digo, todas las condiciones de vida siguen estando en la precariedad, pero de todas maneras sí creemos que hay que luchar por ese presupuesto.
Valentina, la última. Sí. Se viene la marcha federal, ¿cómo esperan que sea? Porque, bueno, sabemos que la última, la del 23, fue muy masiva.
Sí, es que venimos de dos escenarios de marcha el año pasado, digo, el 23 de abril y el 2 de octubre también, digo, realmente masivos, en los que pudimos consolidar grandes columnas, al menos el trabajo social también, con, no sé si con sorpresa, pero sí con mucho orgullo, digo, llevamos las demandas con muchos compañeros, digamos, a la calle. Ahora la realidad es que se nota un clima de desmovilización estudiantil, que igual tratamos de retraerlo y de que no sea de esa manera, generando espacios asamblearios, generando discusiones en las cursadas, digo, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y que esa es la manera, también eso, encontrándonos, discutiendo el programa, el plan de lucha, digamos, el proyecto que tenemos como estudiantil, para justamente convocar a cada vez más voluntades, digo, porque lo que sí que se está viendo quizás es que no sé si no hay tal masividad, porque eso se va a poner, digamos, sobre la mesa también el jueves que viene, pero que sí, la necesidad también de unir las diferentes reivindicaciones, ¿no? Nosotras desde el Centro de Estudiantes de Trabajo Social el miércoles que viene vamos a marchar con los jubilados y las jubiladas. Para nosotras eso es importante, digamos, la confluencia con diferentes sectores. Venimos el 4 de junio, que fue una menos, que también es importante destacarlo como un momento en el que, bueno, diferentes sectores que están en lucha pudieron confluir y tener más potencia. Y eso es un poco el parámetro bajo el que nos estamos moviendo ahora. O sea, la masividad no solamente con los estudiantes, sino también con los diferentes gremios y con la sociedad, la comunidad en general, si quieres.
Muchísimas gracias, Valentina.
Gracias a ustedes.
Bueno, chicos, Valentina Cabrera, ella es consejera directiva del Centro de Estudiantes Gustavo Legardón, aquí en la Facultad de Trabajo Social, y bueno, lo planteaba, ¿no?
Sí.
Estar acompañando en este caso los docentes, los no docentes, pero con las distintas luchas que se llevan adelante, primero y principal, en la calle.
Sí, que eso es una lucha solidaria, por supuesto, ¿no? Porque es lo de los docentes que afecta a los estudiantes no llegan a pagar los costos de poder estudiar en la universidad, porque todo el resto de las cosas también se complican, más las becas que no aumentan, ¿no? Es todo muy complicado.
Y que muchas quedaron sin efecto, lo decía la Progresar, las becas Progresar, que son a nivel nacional, muchos quedaron sin efecto y eso complica, complejiza y muchísimo.
Sí, 24 horas Vero de paro y hoy 17 horas Plaza Italia movilización. Eso estaba viendo en.
Bien. Exactamente, a las 17 horas movilización desde el rectorado.
Excelente, muchas gracias. Vero, un abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está reído.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya,
José Maldonado
y Ayelen Rufolo.
Por Radio Provincia.
Pasan de las 12 del mediodía y hablando, siempre hablamos, ¿no? Acá del costo de vida, ¿no? De cuánto cuesta llegar a fin de mes.
Sí.
Y hace un ratito se conoció un estudio que tiene que ver con los alquileres en Capital, que un relevamiento que hace el portal Zona Prop, ¿no? Que nuclea muchísimas inmobiliarias particulares y demás.
Sí.
Y plantea que en el último año...
Casi siempre es medio el lugar en el que buscás casi siempre porque es el que más tiene junto con Argen Prop.
Claro,
tal cual. Se reúnen a todas las inmobiliarias.
Tal cual. Bueno, el informe dice que en el último año, o sea, de aquí a ahora a un año atrás, los alquileres de departamentos en dólares aumentaron 26,25%.
Tremendo.
Estamos hablando de un dólar que en principio se supone que está estable.
Ese es el
no,
es,
no cambió.
Claro. Y por eso lo aumentan, porque Romy antes se usaba que vos pagabas en dólares y eso no tenía aumentos,
claro.
Porque supuestamente el dólar iba aumentando, entonces solo se iba aumentando el alquiler a medida que aumentaba el dólar. Ahora con el dólar planchado también aumentan los alquileres en dólares.
Pero es el gran drama, me parece, Romy, además, que atraviesa a toda la economía argentina del último año, mientras el gobierno muestra los números de la inflación en pesos, la inflación en dólares, no solo de los alquileres, sino de un montón de otros rubros, está subiendo, y está subiendo mucho más, porque muy por encima del índice de inflación en pesos.
Totalmente. Bueno, y ahí también vemos la incidencia que tendría que tener el alquiler dentro de lo que implica el costo de vida, ¿no? Que
sí.
No se tiene en cuenta el tema del alquiler, y que hoy creo que es definitorio. Si pagás alquiler o no pagás alquiler,
sí.
Define si vos con tu trabajo podés o no llegar a fin de mes. Independientemente uh-huh. Si tenés una familia, si tenés hijos
sí.
Y demás.
Sí, porque además cada vez se come más porcentaje del sueldo.
Totalmente.
¿No? El valor del alquiler.
Uh-huh. Por ejemplo, un dos ambientes,
sí.
¿No? Hoy se ubica en $757, o sea...
Uh-huh. Un delirio.
Si lo pasás a
o
pesos...
Sea, un millón de pesos.
Casi un millón de pesos.
Un dos ambientes
en Capital.
No, un delirio.
Sí.
Pará, ¿y en Chanchos cuánto estará? Porque te acordás que en un momento cuando sacaron esto de la ley de alquiler dijeron que se podía pagar en lo que uno quisiera.
Bueno,
¿te acordás?
El
que
problema
decía,
es que
pagar,
el dueño...
Si vos criás vacas, podés pagar con vacas.
Sí.
Si vos tenés, no sé.
Sí, pero te lo tiene que... Sí, como sí. Que siempre decimos, el propietario
sí.
Es el que tiene más incidencia en la balanza para definir cuánto
cobra. Yo puedo
cobra,
pagar porque... con charla. Te charlo. Conversación. Es todo lo que tengo para ofrecer.
Te cebo mates.
Te cebo, no, eso soy malísima. Ya lo sabes, Ayelen, compartís conmigo el mate. Soy pésima, no.
Menos, no, no, haces ricos mates, no se va, bueno.
No los convido. Me sigo, tengo el mismo problema en casa, de no compartir el mate, muy, muy solitaria.
Bueno, lo cierto es que cerrar contratos en moneda extranjera no ha sido negocio para los inquilinos y obviamente una imposición de propietarios y de inmobiliarias que están intercediendo en esto que es tan, tan clave, ¿no? ¿Dónde vas a vivir? Bueno. Por eso es un tema siempre de conversación.
Hoy es el encuentro de Sandra Petovelo con personas del encuentro de, para hablar, no es con personas en situación de calle, para hablar de las personas en situación de calle que por supuesto están en esta Argentina en la que se celebra que supuestamente no se terminó con la pobreza y una cantidad de cosas y con la inflación y demás, son más las personas en situación de calle que antes y hace, digo, no hace falta demasiado ver para verlo, hace falta salir a la calle y ya está, ahí lo tenemos. 12:30 del mediodía, es momento de escuchar noticias, enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:30, cielo despejado en la ciudad de La Plata, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 64%. Para el diputado brasileño Paulo Pimenta, la movilización de ayer fue extraordinaria e histórica. Además, por Radio Provincia, dijo que la unidad es un factor positivo e inspirador.
Extraordinaria, acho que foi uma marcha histórica. A presença das pessoas em frente à casa da Cristina. O presidente Lula ficou detido em Curitiba, na Polícia Federal, e durante 580 dias, uma vigília permaneceu em frente ao local onde ele estava. Né? A unidade, né? A unidade do campo popular é muito importante nesse momento. E ontem assisti Kicillof, Sérgio Massa, junto com todos os dirigentes do campo popular, unidos em torno de Cristina.
Uma imputada por la muerte de Maradona será juzgada por juicio por jurado.
Se trata de la enfermera Gisela Madrid, que sería juzgada después de la feria judicial de invierno. El abogado de la profesional, Rodolfo Baqué, había presentado un pedido frente al presidente de la Cámara de Apelación de San Isidro que el proceso de ella continúe como estaba previsto. A minutos de que sea el sorteo del nuevo tribunal para el juicio por la muerte de Diego, el propio Baqué confirmó que le dieron la razón.
Sí, yo hice una presentación donde le pedí al doctor García Mañón que Dayana Madrid no fuera sorteada porque no correspondía y en un fallo ejemplar el doctor García Mañón dispuso que este sorteo es para los otros 7 imputados, que Dayana Madrid no tenía que estar sorteada. Con lo cual, el resultado fue Baqué 1, el resto del mundo 0.
Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Valvidares, Informa Provincia.
Deportes.
Tomás Martín Echeverri, el tenista platense, acaba de dar un verdadero batacazo al derrotar al ruso Andrei Rublev, número 14 preclasificado del ranking de ATP y cuarto favorito por 6-3, 6-7 y 7-6. De esta manera el argentino demostró una gran adaptación en la superficie y luego de salvar dos bolas de partido de tiebreak, accede por primera vez a esta instancia sobre césped en lo que tiene que ver con el ATP 500 y se mete en los cuartos de final. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en la ciudad de La Plata. Temperatura 14 grados 4 décimas. Humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayelen Pujol.
Ay, Pujol.
Bueno, vieron que vivimos tiempos en donde algunas situaciones parecen, no sé, si guiadas por el surrealismo o qué. Pero mientras tanto, mientras en Argentina hay algunos capítulos o episodios en este contexto, en este marco, ayer anoche en la Casa Blanca en Estados Unidos, Donald Trump tuvo como una reunión para una foto con jugadores de Juventus.
Ajá.
En el marco del Mundial de Clubes, por claro. supuesto, ¿no? Estaba en Washington, la Juve está en Washington, para jugar este torneo. Y está con el presidente del club, que se llama John Elkann, que es nieto de Giovanni Agnelli y es presidente de Stellantis. Que es una. Son obviamente empresarios del sector del automóvil.
Sí.
¿No? En esto del marco que yo les contaba, ¿no? Que hay clubes, claro, que son empresas o que están, ¿no? Que tienen el respaldo de sociedades anónimas con el respaldo de determinadas empresas. ¿Qué? El protocolo, la idea, ¿cuál era? Bueno, la entrega de una camiseta de Juventus sí. con el número 47, porque Donald Trump es el presidente número 47 de la historia de Estados Unidos. Pero claro, estaba Donald Trump ahí, había periodistas, los jugadores de la Juventus atrás de él, el sentado, como en una especie, no sé, de escritorio, sala de conferencias, y los periodistas que estaban convocados le empezaron a hacer preguntas. Preguntas de la guerra, ¿no?, entre Irán e Israel, preguntas de sobre una posible intervención estadounidense en el conflicto. Así que Trump estuvo ahí casi 45 minutos contestando preguntas y en un momento cambió de tema y saca el tema de las diferencias entre deporte masculino y femenino, algo que viene siendo sí. parte de su agenda, obviamente, ¿no? Con el intento de esto, bueno, de, por ejemplo, que las identidades trans no participen de los deportes o del fútbol específicamente. Y agarra y les pregunta a los jugadores de Juventus, ¿ustedes dejarían jugar a una mujer en su equipo? Y no, vean el video porque es gracioso las caras de los que están atrás, él se da vuelta, hace esta pregunta, la cara, ¿no?, de todos, como hay ahí unos segundos incómodos. Interviene el director general de Juventus, Damián Comoli, que dice, la Juve tiene un excelente equipo femenino. Claro, pues Juventus es campeón femenino en la Liga de Italia, fue campeón hace poquito. Entonces Trump dice, claro, pero me imagino que no las harían jugar con ustedes. Otra vez la cara de incomodidad, otro silencio, ¿no? Como y al final agarra el micrófono a él y dice, bueno, veo que son muy diplomáticos. Esto también pasa en el medio del Mundial de Clubes, donde Trump deja en claro, ¿no? Como, bueno, su posición sobre un montón de temas. Y mientras tanto, esto que critica, ¿no? Que es la participación de las mujeres, en este caso en el fútbol. Justo en Los Ángeles, en estos días, hubo una protesta muy fuerte de un equipo de fútbol femenino. Los Ángeles es una ciudad, bueno, ¿no? Obviamente, como un poco casi el centro del mundo, por decirlo sí. de alguna forma, pero tiene dos equipos de básquet, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, dos de fútbol americano, dos de béisbol, dos de fútbol masculino, soccer, como todavía le llaman ellos, uno de hockey sobre hielo, y claro, es una ciudad, ¿no?, donde los grupos latinos son el principal grupo étnico, podemos decir, claro. como la población, una población muy fuerte, 48.6%. Leía según el último censo, la mitad.
Claro.
¿No? Bueno, hay un equipo de fútbol femenino que tuvo una manifestación política que no tuvieron ninguno del resto de los equipos y que se llama el Angel City, que es un equipo que participa de la Liga Estadounidense de Fútbol, una de las mejores ligas de fútbol femenino del mundo. No le va muy bien en términos deportivos, digo, no es campeón, está décimo hoy, por ejemplo, son 14 equipos los que compiten en este torneo, pero ¿qué hicieron para el último partido? Imprimieron 10.000 camisetas que, dice, tienen la inscripción Immigrant City FC, Ciudad Inmigrante Fútbol Club, Ciudad Inmigrante Fútbol Club. Y atrás, dice la remera, Los Ángeles es para todos. Está esta consigna,
claro,
en inglés y en castellano. Las jugadoras, bueno, también el entrenador, Alexander Strauss, saltaron el otro día al partido que tenían que jugar con estas remeras, obviamente, ¿no? Como, bueno, haciendo una postal para el mundo. Es un equipo muy especial porque, obviamente, ¿no? Es como nacen los clubes en Estados Unidos, que son inversiones privadas.
Claro.
Angel City nace en 2022 con el apoyo de figuras conocidas vinculadas a las luchas feministas. Natalie Portman es la socia fundadora, la conocen, la ubican.
Sí, por supuesto, la actriz. Claro.
Jennifer Garner es otra de las que aportó. Y también, bueno, se hablaba, ¿no?, de algunos capitales puestos, por ejemplo, por las hermanas Williams.
Claro.
¿No? Como un equipo con una posición particular que, bueno, en este caso toma esta decisión. Hay jugadoras migrantes que juegan en Angel City, ¿no? Y, por ejemplo, en esto del censo leía como, bueno, también qué hace la comunidad migrante en Los Ángeles. Y claro, ¿no? Son por ahí muchos de los trabajos, ¿no? Que lavan los autos,
claro,
¿no? Por ejemplo, que trabajan en el trabajo doméstico, limpieza, claro, en casas.
Quizás muchos que van a buscar, el mundo del espectáculo, una oportunidad y que mientras tanto trabajan de otras cosas, ¿no? Mm-hmm.
Pero, por ejemplo, Ali Riley, que es defensora y capitana de Angel City, este equipo, decía, bueno, sin estos trabajos, ¿no? Sin los que limpian las casas, los que cuidan los jardines, los que sirven las comidas, los que vas a comer y te sirven las comidas, un poco Los Ángeles dejaría de funcionar.
Sí. La peli que siempre nombramos, ¿no? Un día sin mexicanos, que justamente cuenta todo lo que no funcionaría en los Estados Unidos en general. Pero en realidad habla de Los Ángeles la peli, si no hubiera mexicanos, básicamente.
Bueno, ella dijo, ¿no? Como, esta es nuestra casa, sabemos dónde y en qué creemos. Otra de las jugadoras, Sarah Gordon, que es defensora, dijo, estamos muy, muy orgullosas de representar a Los Ángeles y nos propusimos usar estas camisetas como una especie de huelga para apoyar a la comunidad. Hay un comunicado que sacó Angel City que dice, el tejido de esta ciudad está hecho de inmigrantes, el fútbol no existe sin inmigrantes. Este club no existiría sin inmigrantes, ¿no? Como digo, esto que el presidente busca todo el tiempo de una manera muy burda,
claro,
además, ¿no? Como de poner en tela de juicio o hasta reírse, mufarse de eso, no encontró la complicidad, afortunadamente, de los jugadores de Juventus, pero sí, bueno, encuentra como estas resistencias, ¿no? Y Angel City aparece entonces desde el mundo del deporte como un club de fútbol que se posiciona muy claramente en una ciudad que está siendo el epicentro, ¿no?, de las manifestaciones. En Los Ángeles más de 3 millones de personas nacieron fuera de Estados Unidos. Es un número muy grande. Muchos son hijos o nietos de migrantes. Y en Angel City los migrantes y sus familias están representadas como en todos los ámbitos del club, ¿no? Digo, hay algunas jugadoras que son hijas de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida, como Martínez, como Riley, ¿no? Como un montón de futbolistas. Pero por supuesto también hay trabajadores del club que también ocupan ese lugar. Riley dijo, por último, en una declaración con la prensa, los padres de mi mamá vinieron desde China a este país, tuvieron que buscarse la vida acá. Mi papá es estadounidense de primera generación, pero todo lo que hacemos, todo lo que jugamos, todo lo que comemos está en esta ciudad, que es una ciudad de migrantes.
Muchísimas gracias, Aye Pujol.
Paula Bisturini.
Romina Raya.
Las cosas buenas.
Y Aye Pujol.
No pasa de moda.
Una manifestación.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Minutos pasan del mediodía y mañana arranca un fin de largo, ¿no? Sí. Ya están los que están preparando la salida a la ruta y como siempre sí. Mar del Plata es un
qué hito. Lindo estar en Mar del Plata este fin de semana.
Qué lindo el invierno. Arrancar el invierno. No, arrancás el invierno ahí en Mar del Plata y ni te cuento si podés participar de la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica Invierno que arranca el sábado y domingo en el Teatro Auditorium. Para conocer más de todo el programa y las actividades que va a tener esta feria en su cuarta edición, estamos en comunicación con Esteban Prado, escritor, guionista, editor del Gran Pez, librería y editorial, organizadora de esta feria junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Esteban, aquí Romina, Paula, Ayelen, te saludamos.
¿Cómo están? Buenas tardes. Buen día.
Buen día. Bueno, gracias por estos minutos. Contanos qué se viene en esta cuarta edición de la feria.
Bueno, en esta edición tenemos, por un lado, que se amplía un poquito la parte de editoriales, precisamente porque nos había quedado un poco chico la última vez y pasamos a tener dos salas ahora en el Teatro Auditorium, una con vista al mar. Nos abrieron un salón hermoso.
Qué lindo.
Van a venir 140 y pico de proyectos editoriales y artistas gráficos, así que por ese lado chochos, la verdad que es una convocatoria bárbara y va a haber material para ver de todo tipo, desde pequeñas editoriales a otras con mucho más trayectoria, artistas gráficos, serigrafistas. En ese sentido la feria propiamente dicha va a estar increíble.
Me gustó esto que le agregaron de cultura gráfico, ¿no? Esta idea de que la gráfica es una cultura, no es solo un consumo de un producto.
Sí, completamente. Aparte nos gusta como que converjan todo lo que tiene que ver con el dibujo, las artes plásticas, Y hay algo ahí que nosotros decíamos, bueno, con tinta y papel se hacen libros, pero también se hace todo otro mundo de cosas, y por eso apelamos a la idea de cultura gráfica para incluir los que hacen láminas, los que promocionan sus propias obras plásticas, los que llevan grabados, ¿no? Entonces, ahí hay un intercambio muy lindo, y además incluso después se establecen vínculos entre los feriantes y terminan armando alianzas para futuros proyectos. Es muy lindo lo que pasa.
Porque además el mundo editorial y gráfico argentino sigue creciendo, ¿no? Más allá de todos los avatares y de las dificultades de conseguir papel, de lo costoso que es y demás, siguen generándose nuevos proyectos.
Sí, eso la verdad es una cosa, a veces yo hablo con algún editor o gente, por ahí un académico que no es de acá, y siempre no es de acá en el sentido de Argentina, ¿no? Y no pueden creer la vida que tiene el sector editorial y la cantidad de editoriales, proyectos pequeños, grandes, artesanales, ¿no? Justo una de las cosas que van a pasar es un festejo por los 10 años de la Oficina Perambulante, que es esa editorial cartonera de Carlos Ríos,
sí,
que es un ejemplo de lo que se puede hacer con pequeñísimos libros como muy bonitos y muy experimentales, como
perfecto,
para pensar,
sí,
uno de los extremos del,
claro,
sector editorial, ¿no?
Y ajá, estaba viendo que entre las charlas, que va a haber más de 20 charlas para disfrutar, va a estar Martín Oestergel, ¿no? Hijo de Héctor, en un año
nieto,
muy particular, nieto, perdón, de
nieto,
Héctor, sí, en una momento de donde el Eternauta está como de nuevo renaciendo.
Sí, va a estar Martín, estamos chochos de que venga porque lo habíamos conocido el año pasado y estaba, ya veníamos, o sea, en la librería y acá hay muchos fans del Eternauta y estábamos esperando, no sé, ya hace 10 años, desde que lo había anunciado que tal vez lo hacían. Se me va el nombre de la directora de
Lucrecia Martel.
La Siena, de Lucrecia, no me salía.
Sí, es verdad, se había dicho que lo iba a hacer Lucrecia.
En ese momento especulábamos con cuándo se estrenará, y el año pasado nos dijo, se estrena el año que viene, bueno. Y ahí ya este año va a venir a charlar, porque lo que yo no sabía es que él tuvo un rol, además de ser como un representante de la familia y demás, él es director de cine y tuvo un rol ahí muy de asesor artístico y nos va a venir a contar eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo trabajó con Estañaro? ¿Cuáles fueron las decisiones que fueron tomando? ¿Por qué? Así
estuvo
que la verdad
en todo...
que...
Esteban, ¿cómo andas? Paula Vistañino de este lado. Estuvo en todo el proceso. Yo te quería preguntar por esto que viene sucediendo, ¿no? Y creo que esto que vos decís, bueno, la vida que tiene el libro, tantas veces anunciada su muerte, ¿no? La vida que tiene el libro hoy y también todo lo que empezó a suceder, viene sucediendo hace mucho tiempo, pero que crece, que es lo que sucede alrededor del libro. Cada vez más la gente se reúne en clubes de lecturas, la gente se reúne para escuchar a los autores, esto que vos decías. La gente se convoca no solo por comprar un libro, llevárselo y tener como su vida con el libro, que es lo que nos sucede a los lectores, sino además de poder encontrarse a conversar sobre libros, que es como una segunda, no sé, o tercera vida de los libros.
Sí, la verdad que es muy, muy lindo. Se ve, hay algo como que porque siempre hubo círculos, librerías en las que la gente se encontraba, pero evidentemente, supongo que tiene que ver con lo digital, que en algún momento creímos que no hacía falta más eso.
Sí.
Que vos te podías descargar todo y ya ni siquiera leer, solamente con tener 800 archivos con libros en tu computadora ya estaba, ¿viste? Y yo creo que junto con la recuperación de decir, bueno, leemos, compramos libros, tenemos libros, hacemos libros, también estamos recuperando las ganas de compartir eso, porque la lectura, la verdad que en el solitario absoluto es espectacular, pero también se termina de completar en la charla, en la recomendación, en el intercambio. Y creo que, bueno, en estas ferias pasa todo eso.
Y para los que van en familia, ¿también va a haber propuestas para niñas y niños?
Sí, sí, sí. Tenemos dos talleres, uno el sábado y otro el domingo. Uno más vinculado al dibujo y uno sobre un libro de Pípala que se llama Cuando sea grande, que está más vinculado a la lectura, con ilustración y a pasar el rato también entre libros. Así que tenemos esa parte para infancias. Y después, bueno, una grilla que incluye proyecciones de cine, teatro, charlas de literatura, de filosofía. La verdad que siempre decimos, vamos a hacer un poquito menos para no correr tanto a último momento. Y siempre tenemos más de 20 actividades.
Claro. Uh-huh. Estos días se conoció un informe de la Cámara Argentina del Libro hablando de una caída generalizada de ventas, ¿no? Vos también tenés el pulso de lo que sucede en la librería Gran Pez, que es un emblema hoy de Mar del Plata. Y del mundo también editorial y de las distribuidoras, ¿cómo lo ves, bueno, el día a día, ¿no? ¿Qué pasa en la librería?
Bueno, ese informe es un poco coincide con el diagnóstico que tenemos nosotros, ¿no? La verdad es que el 24 fue difícil y este año no es que esté mejorando. Diría que incluso pues que esté un poco por debajo del 24. Entonces, se hace un poco cuesta arriba la diaria y nosotros le ponemos pila. Y la verdad que estos meses, estar enfocados en invierno, nos hacen tener mucha energía, ¿no? Pero si estuviésemos pensando solamente en la parte comercial de la librería, la energía sería otra.
Claro. Notás que hay una me parece que no es que baja el deseo de tener libros, sino que quizás hay que elegir a veces no tanto por el deseo, sino por el bolsillo, o quizás comprar un libro y prestarlo, ¿no? Como que hay otro tipo de relación con la posibilidad de tener libros.
Sí, completamente. Bueno, o sea, me pasa también a mí personalmente que de repente... No sé, yo incluso llevándome libros de la librería me llevo menos que en otros momentos.
Claro.
Porque realmente tenés que tomar decisiones un poco más estratégicas y muchas veces de supervivencia mensual.
Claro. Estás por publicar un libro tuyo, ¿verdad? O acaba de salir.
Sí, justo pasó algo que hacía varios años que no publicaba nada. Y este año sale una novelita con Carlos Ríos en la oficina perambulante, que nos pidió a varios autores, a Ariel Bermani, a Lupino, a Julia Cisneros, bueno, y a algunas personas más, libros como para festejar esos 10 años. Y él tiene un formato muy chiquitito y en este caso nos pidió textos largos. Entonces son libros de 7x10, muy de bolsillo real.
Sí.
Pero con un lomo bastante considerable. Y se llama La danza de la vaca, en mi caso. Es muy un bien. Libro sobre las mudanzas y los perros, bastante autobiográfico.
Y va a estar ahí, va a estar en la feria.
Sí, va a estar en la feria y vamos a estar leyendo algo junto con el resto de las personas que te nombré como para festejar estos 10 años de la oficina perambulante.
Hermoso, Esteban. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Provincia y la invitación está hecha. Entonces, cuarta edición de la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Entrada libre y gratuita, organizado por el Gran Pez y por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Mucha suerte el fin de...
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, Esteban. 12:58 ya, casi nos vamos. Se viene un fin de semana largo, se viene el Día de la Bandera. El presidente Javier Milei no va a estar en el Día de la Bandera. Va a ir Patricia Bullrich, parece, para allá a apoyar al candidato libertario en Santa Fe, en Rosario. Nosotros nos encontramos el lunes a las 11 de la mañana. Hicimos este programa en la producción Nati Marino, Lucas Laviana en la operación. Estuvo acá Juan Sala y en La Plata Claudio Elías y Javier Vilches.
Y aquí Paula Vistanino en la conducción, José Maldonado, Yelen Pujol y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 11 de la mañana. Quédense a escuchar el informativo y después el deportivo 12:70.
Buen fin de, chau.